Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Vaya conmigo, por favor, a Josué capítulo 1, versículo 6. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Quiero extraer de ahí esa parte. Esfuérzate y sé valiente. En el versículo 7 vuelve a decir, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Desafortunadamente hay muchas falsas doctrinas y hoy que agarran ciertas verdades, agarran una verdad, por decir así, corren con ella y dejan de ver las verdades y la revelación que hay aquí. Por ejemplo, cuando lees de hacer conforme a toda la ley, inmediatamente gente dice, ya no estamos bajo la ley. Y luego mencionan a Moisés y, para algunos Moisés es peor que Satanás. O sea, creo que le dan más misericordia a Satanás que a Moisés. y la verdad es que pierden el sentido de la bendición que hay en esta revelación de la palabra de Dios. Para comenzar, la palabra ley aquí en el hebreo quiere decir principios de comportamiento ordinario. Un principio de un comportamiento ordinario como creyente que deberíamos de tener. Ciertamente habla de la ley mosaica y no estamos bajo la ley mosaica. Todo el cumplimiento de la ley es el amor ahora bajo el Nuevo Testamento. Pero, sin embargo, hay principios aquí que dicen, esfuérzate para cuidar de hacer. Hacer es actúas por fe. Ve, dice la palabra de Dios que fe sin obras correspondientes o sea, está muerta. Santiago capítulo 2, en el versículo 17. ¿A qué se está refiriendo cuando aparece la palabra obras ahí? Obras, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y gente piensa igual que Santiago y Pablo, que Pablo no quería a Santiago. He oído una sarta de cosas que digo, wow, ¿de dónde sacan esta gente estas cosas? Seguramente esas personas oyen a alguien más. ¿Ves? Pero si a ese alguien más o algunos más están equivocados, entonces por lo tanto ellos que repiten lo que otro dice y está equivocado, entonces ya tenemos varias gente equivocada con eso. Pero no tenemos que estar equivocados cuando tenemos la revelación aquí en la misma palabra de Dios y tenemos el Espíritu Santo. Déjenme mostrar esto ahí. Ahorita leí Santiago 2:17. Pero si se va en el versículo 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La respuesta sería no. Fe responde. Fe coopera. Fe colabora. Corresponde a la palabra de Dios. Cuando usted cree algo, entonces, en base a la palabra de Dios, lo va a hacer. Y dice la Biblia, esfuérzate y sé valiente. Entonces, eso no quiere decir que no nos esforzamos, que no hacemos algo. Ve, por ejemplo, algunos de ustedes pudieran decir, yo creo que tengo que ir a tal lugar. Y eso es lo que haces, te subes al carro. Manejas hasta de tal lugar. Así dijera, tengo que ir, estamos aquí en Douglas ahorita, aquí. Tengo que ir a Phoenix, son alrededor de 4 horas, tal vez, depende a qué parte de Phoenix vaya. Vamos a dejar 4 horas, tal vez más por el tráfico. Creo que tengo que ir a tal lugar. ¿Y sabe lo que hace? Inmediatamente maneja hacia Phoenix. Porque usted cree, asume, piensa que tiene que ir hacia allá, hacer algo. Va, obvio es va por alguna razón. ¿Y cómo eso lo puede entender? Bueno, si vemos la palabra de Dios y creemos algo, dice esfuérzate y sé valiente. La gente anda en temor ahorita. Hay mucho temor, mucha incertidumbre por lo que está pasando. Pero el Señor dijo claramente que no tuviéramos temor. El Señor habló y dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Si yo creo lo que dice el Señor aquí en su palabra, si yo creo que el Señor está, me dijo esto, entonces yo digo, yo creo que lo recibo. Y ahora empiezo a actuar en fe y me tengo que esforzar. Dijo Pablo, le dijo a Timoteo, en la primera Timoteo, el capítulo 6, en el verso 12, empieza diciendo, pelea la buena batalla de la fe. Y luego dice, echa mano a la vida eterna. Vida eterna no solamente es morirnos y irnos al cielo, y nuestro espíritu es eterno desde el momento que nacemos. Pero en Juan capítulo 17, en el versículo 3, el Señor Jesucristo oró una oración muy, muy poderosa. Y el Señor dijo, y esta es la vida eterna. Dos puntos. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Esta es la vida eterna. ¡Wow! ¡Qué revelación nos dio aquí el Señor! Pon el versículo 1, por favor, de ese mismo capítulo 17. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo y empezó a orar. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 2. Como le has dado potestad o autoridad sobre toda la carne, sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le a todos los que le diste, verso 3, y esta es la vida eterna. ¿Verdad? Vida eterna, desde que nacemos de nuevo, tenemos vida eterna en nuestro espíritu, vamos a tener una vida eterna con el Señor, una vida eterna, no necesitas ni morirte irte al cielo para tener vida eterna, ya la tienes, esta es aquí. Donde que te conozcan quiere decir que tengan una relación. Vida eterna es una relación con Dios. Y cuando tienes una relación con Dios, automáticamente tienes una relación con la palabra. Ahora, he oído, cuando tengo 20 años predicando esto. Poco más ya, 20 años y meses. He oído tantas cosas que es sorprendente. Una de las cosas que he oído es, oh, yo tengo una relación con Dios, yo le hablo a Dios, amo a Dios, pero no, con la Biblia no mucho. Es imposible, imposible. Entonces tienes una relación de idolatría, que realmente no es la relación que habla la Biblia. Pero es imposible tener una relación, una verdadera relación con el Dios vivo, con nuestro Señor Jesucristo. Es imposible tener una relación con Él y no tener una relación con la palabra. Él y su palabra son uno. E inmediatamente esa relación con Dios inevitablemente te va a guiar. Te va a guiar. ¿Ves? A tener una relación con la palabra. Y es automáticamente tienes una relación con Dios cuando tienes una relación con la palabra. Bueno, le voy a poner ejemplos ahora naturales, prácticos, que usted se pueda entenderlo o se pueda relacionar con ellos. Si usted, por ejemplo, saca una ropa de su lavadora o de su secadora, pero no se secó bien, está húmeda esa ropa. Y usted la agarra y la dobla y la pone en un cajón. ¿Sabe lo que va a pasar con esa ropa? Esa ropa, cuando vuelva a abrir ese cajón y le saque, esa ropa no va a oler bien. Ya se lavó, pero no se secó bien. Entonces, automáticamente, si usted saca una prenda de vestir húmeda, que no está bien seca o está seca como debe de ser, al momento de ponerla en un cajón y guardarla y al momento, a los días de sacarla, esa ropa no va a oler bien. Va a tener un olor característico. Automáticamente, usted hace eso, automáticamente saca esa prenda de vestir que no está bien o que no está correctamente seca como debe de estar. La guarda y eso es lo que va a suceder. Automáticamente esa ropa va a oler mal, aunque la haya lavado. Algunos de nosotros nos podemos relacionar con ese ejemplo. Bien, bueno, lo que estoy diciendo, dije automáticamente, usé esa palabra, automáticamente, si usted de verdad tiene una relación con el Dios vivo, automáticamente lo va a guiar a la palabra de Dios. El Espíritu Santo se va a encargar de eso. Cuando la gente ha dicho, oh, yo amo a Dios, tengo una relación con Dios, pero no, con eso de la Biblia, no, porque me dijo alguien, es que la Biblia fue escrita por hombres, ¿no? Entonces, esa persona realmente no tiene una relación de verdad con el Señor. Esa persona asumió, piensa que tiene una relación con Dios, especialmente cuando dice, y yo en las mañanas yo le hablo a Dios y le pido que me cuide y que cuide a mi esposa y a mis hijos y le pido que me bendiga. Oh, sí. Ya es todo lo que hago en las mañanas, me dijo alguien, hace años. Le digo, pero necesitas tener una relación con Dios, con su palabra, pero ¿qué dice la palabra? No, es que eso de la Biblia es, la escribieron hombres. Bueno, realmente esa persona no tiene una relación. Es como la persona que dice, por ejemplo, dice, oh, no importa qué haga porque Jesús ya me perdonó mis pecados. Dios me ama igual. Bueno, no has entendido la gracia de Dios. Asumes que has entendido la gracia de Dios. Esas personas, ellos asumen que han entendido la gracia de Dios. Esas personas, ellos, vea la palabra correcta, ellos asumen. Ellos piensan. Pero realmente no. Asumes. Es como hace muchos años. Andábamos trabajando y la verdad estaba haciendo un calor tremendo, pero estaba muy nublado. Y esas veces está mucha humedad, está muy sofocado el ambiente. Y andábamos pintando una casa. Eso fue hace años allá cuando vivía en Mesa. Y aunque traía mucho calor, yo traía parte de mi ropa de trabajo y traía algo de manga larga, algo como una, no sé, no me recuerdo cómo se llaman estos, pero como si fuera una camiseta con este cuello redondo así, pero manga larga. Y traía un sombrero grande y unos lentes oscuros y traía guantes, y simplemente porque hace mucho calor y se cubre uno, por más bien las quemadas del sol son tremendas, te arde la piel tremendamente. Pues esta persona dijo, oh, es que está nublado. Pues, gente no entiende, en tiempo de calor, cuando está nublado, es cuando los rayos del sol se filtran y son más, es como una lupa, es como si la luz solar pasa por una lupa y ese rayo de luz es muy delgado, pero puede ponerlo en un papel y puede empezar a quemar el papel. Los rayos del sol te queman bastante cuando está nublado, bastante, en tiempo de calor estoy hablando. Y estaba haciendo un calor terrible y esta persona traía una manga corta y traía una gorra. Dijo, ve, dijo esto, acabo que está nublado. Y pues te vas, es peligroso, te puedes quemar bastante, dañarte tu piel. Y no es por quemarte, porque tu tono de piel cambie y se vea más oscura, eso es irrelevante. De hecho está de moda ahora. Pero broncearse y todo eso, estoy hablando del daño que puede causar. El sol te deshidrata la piel, marchita tu piel, etcétera. Y hay cosas que no son buenas cuando hay exceso de calor o exceso de sol en una piel. Bien, pero mi punto fue este. Y él asumió. Bueno, pero el día de trabajo terminó. Yo estaba quemado, por más que te cubras en una temperatura de esa, te vas a quemar. Pero, Dios mío, él andaba. Que al otro día fue difícil para él continuar. No que renunció a su trabajo, pero estoy hablando que al otro día fue difícil, estaba muy, su piel ardía mucho y estaba demasiado quemado. A los días se empezó su piel a levantar, a ampollar sus brazos, porque el sol fue tremendo. Ahora, él asumió, pues. Hay gente que asume que tiene una relación con Dios, pero sus estilos de vida denotan que no. Igual, si usted se echa a una alberca, ya sea con un traje de baño o con su ropa, ¿qué cree? Automáticamente usted va a salir mojado. Usted va a salir con agua escurriendo. Automáticamente. Entonces, si usted no tiene una relación con Dios, automáticamente se va a empezar a ver. Si usted tiene más relación con el mundo. Y cuando digo con el mundo, no necesariamente que oiga música mundana o cosas así, pero las cosas del mundo le atraen más. Está muy ocupado para las cosas de Dios. Solamente esfuérzate La gente tiene miedo ahorita. ¿Por qué? Porque pone tanta atención a lo que está sucediendo. Que está sucediendo, nadie lo está negando. No voy a negar lo que está pasando. Pero en lugar de poner más atención a la palabra de Dios y a sus promesas, Dios es verdadero, lo vea o no lo vea. Es que aunque no lo veamos, Dios es verdadero. Lo sienta o no lo sienta, Dios es verdadero. Crea esto o no crea esto, Dios es verdad. El creer le va a traer beneficios para usted mismo, usted va a cosechar los beneficios. Cuando usted cree lo que la palabra de Dios dice, usted tiene que mezclar esta palabra con fe y actuar en ella, y va a producir beneficios. Es molesto para nuestra mente, es molesto para nuestra carne, es fastidioso para la carne, y está bien. Fastidie su carne todo lo que pueda, es bíblico. Pablo dijo, haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Sabes qué quiere decir hacer morir lo terrenal? Literalmente, quiere decir mortificar la carne. Hacer morir lo terrenal en vosotros. No está de moda, eso ahorita es lo que menos queremos hacer, especialmente con tanta tecnología que hay. Pero dice que tenemos que hacer morir, dijo así Pablo, lo terrenal, hablando el lenguaje de Reina y Valera. Y cuando se siente, simplemente quiere decir mortificar la carne. Es bueno que mortifiques tu carne. Oh, hermano Hughes, es que, ay, no sé, cuando oro se me hace tan difícil. No importa. Es que cuando oro me canso. Qué bueno, cánsate. Y luego dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todo eso es idolatría, la avaricia es idolatría, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Hay gente que todo esto, pasiones desordenadas, malos deseos, lo liga con asuntos sexuales, incluye pensar nada más en estar comiendo es algo desordenado, pensar nada más en estar viendo la televisión, en estar nada más en las cosas del mundo, en ir para aquí, para allá. Hay cosas que, acuérdense, la Biblia dice, Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos. No tiene nada malo ir al parque. No tiene nada de malo ir a comer a un buen restaurante de vez en cuando. No tiene nada de malo salir a pasear a algún lugar. Nada de malo en eso. Pero cuando ahora es al revés, nada más la gente piensa en eso es todo. Esa es su vida. Las cosas de Dios no son importantes. No te estás esforzando. Y lo que va a hacer, va a producir falta, va a producir inseguridad, va a producir falta de fe o falta de confianza en Dios y en su palabra.
Wow. Note, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza y pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Es lo tremendo que hay cristianos que viven en esto todavía. Ya su naturaleza fue cambiada. Hay una naturaleza nueva en Cristo, aquí en su espíritu, pero no controlan su mente y su cuerpo. Yo sé que estas cosas, hermanos, a veces no nos gusta oírlas, pero están en la Biblia y nos aplican. Y si no nos enteramos, la Biblia dice que en Isaías y Oseas dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Pereció también. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Debemos ver qué dice la palabra de Dios y mantenernos en ella. Y mortifica tu carne. Mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Creo que el otro está en Oseas capítulo 4, versículo 6. Igual, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, regrésese a Colosenses capítulo 3. Pero cuando empezamos a conocer cosas, dice 3:5, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ahora, vaya conmigo, ahora, ayúdame por favor, ese mismo versículo, ponlo en inglés,
Mortify, therefore, your members. Mortifica literalmente, 3:5. Estoy buscando aquí en mi nota. Yep. Literalmente mortificar, en el griego, desgastar o someter tu carne. Y la vas a mortificar, la vas a someter. ¿Por qué? Porque la carne quiere estar echada viendo la televisión. Y aparte, con una pizza a un lado. ¿Tiene algo de malo? No tuviera de malo si lo haces de vez en cuando. Pero cuando hay un switch ahí, hay un cambio donde ahora gente es lo que quiere hacer. Oh, qué flojera orar. Qué flojera ir a la iglesia. Oh, no, orar en lenguas. Oh, no le entiendo. Cuando oro en lenguas me dijo alguien. Wow. Y pasa algo inmediatamente. Oren por mí. Y Dios está obligado a contestar mi oración. Si no, es mentira lo que usted predica. Qué osadía, ¿verdad? Qué atrevimiento a veces. Dios bendiga su corazón, pero ignorantes cabezas. La vida va más allá de todas estas cosas. Cosas igual, 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 17, dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero fíjese, en este mismo versículo, si usted nada más extrae esa parte que dice, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Si usted nada más extrae esa parte de ahí, puede usar ese versículo y nada más extraer esa parte. Pero fíjese que, y luego hasta podemos decir, y usted pudiera decir, la Biblia dice, y hasta citar el versículo en 1 Timoteo 6, 17, la Biblia dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Bueno, si va a usar como un punto de referencia que Dios nos da cosas para que las disfrutemos, y dice la Biblia, dice en 1 Timoteo, iba a estar bien. Pero si usted dice, nada más, sin un punto de referencia, si no se va a referir a las cosas en abundancia para que las disfrutemos, pero nada más quiere decir que Dios nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos, dice, así dice la Biblia en 1 Timoteo 6, 17, pues no, entonces no está bien. Porque ese versículo dice, a los ricos de este siglo, fíjese, hay tanta carne ahí. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Primeramente, vamos a ver a quién se refiere cuando dice ricos. Puede haber ricos, hay gente rica en el mundo ahorita, que son dueños de la tecnología y son dueños de esto y dueños de... Entonces, ¿a qué se refiere? Hay que calificar. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Vamos a ver si está hablando del mundo. Muy bien. Esfuérzate y sé valiente. Es parte de esforzarse. No nomás es, pues me estoy esforzando. No tiene que haber obras correspondientes. Dice a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos. Bueno, vamos a analizar esto como un buen estudiante de la palabra que ustedes. Como un buen estudiante de la palabra. Es fe, estoy hablando en fe. En el caso de algunos. Vamos a retroceder un poco. Ahorita mencionamos, pelea la buena batalla de la fe, en el 6:12. Échale mano a la vida eterna, o echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión o confesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión o confesión delante de Poncio Pilato, que guardes este mandamiento. Sin mácula ni reprensión, quiere decir sin mancha ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Verso 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. El imperio para siempre. Amén. Pero el punto está, que leen amén y dicen, ya terminó. No. Lo dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos. Está hablando entonces al cuerpo de Cristo, a los ricos que había en ese momento en el cuerpo de Cristo, a cristianos.
manda que no sean altivos. Y luego dices, ¿cómo? ¿Y cómo puedes saber eso? Muy sencillo. No nomás nos regresamos un poco para ver algo del contexto, sino aquí el mismo versículo te lo dice. Ni pongan la esperanza, o la, esta palabra esperanza también se traduce confianza, en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Mis hermanos, el mundo, especialmente la gente que está ahorita, ya sea en el gobierno, en las muchos de ellos, y los que manejan toda esta tecnología, ellos no son creyentes, ellos no son hijos de Dios. Para algunos es ofensivo decir esto. Yo estoy hablando del punto de vista de hijos de Dios, como debe de ser en la Biblia, que quiere decir nuevo nacimiento. Hay cristianos que, y algunos de ellos que si fueran cristianos, no de la gente que maneja la tecnología, estoy hablando de los dueños de todas estas grandes compañías que en inglés le llaman la Big Techs, las compañías de la tecnología. Pero hablando ahora de cristianos, muchos cristianos no hacen esto porque algunos de ellos tal vez son cristianos, pero se casan con mundanos. Ellos tomaron la decisión. Piensan que fue Dios que abrió puertas, las puertas, la oportunidad, pero no es cierto. Dios no va a violar su palabra. Ellos en el fondo de su corazón saben que es verdad lo que digo. Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y luego mira el 18, también te indica que está hablando de cristianos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Vuelve a decir esto, que echen mano de la vida eterna. Entonces, hey, está hablando a la gente que había en ese tiempo ricos en el cuerpo de Cristo. Y Pablo le está dando que les dijera esto, que Timoteo dijera esto. Nota entonces, y saqué este punto porque estaba diciendo, si decimos que nos da las cosas en abundancia, y ahorita mencioné, no está mal que tengamos cosas para disfrutarlas. Tenemos una buena casa, una buena televisión, grande, smart TV, cosas de esas, con las cosas que se usan el día de hoy, perdón mi ignorancia, esos iconos, como se llame, que la gente tiene ahora en Smart TV, donde puedes ver una película, puedes ver esto, hay palomitas, popcorn, de las que quieras, desde esas ahora modernas de microondas, que en un rato están llenas de mantequillas, y de grasas y colesterol y triglicéridos, y también hay de otras que pueden ser más antiguas, donde con el sartén y otras que los metes en un aparato que parece que secador así, está aventando unas palomitas orgánicas y cosas de esas. Que digo de eso porque yo veo en mi casa que así hacen mis hijos también. Bueno, está esta Alexa que le preguntas el clima y todo el mundo le cree a Alexa, lo que Alexa diga es verdad. Pero te digo una cosa, yo le creo más a la palabra de Dios, sin ofender a Alexa, la del aparato ese, no digo a alguna persona que se llame Alexa, estoy... Cosas de esas se tienen ahora en la casa. Muchos de nosotros, muchos de nuestros hijos viven tan diferente, un tiempo tan adelantado que les platicamos eso, muchos de nosotros de nuestra edad o camada, y les decimos a nuestros hijos, cuando yo tenía tu edad no existía nada de eso, y ellos ni siquiera pueden imaginarse, no se pueden ni relacionar cómo pudiéramos vivir, pero si se fija, vivíamos. Y si usted se fija, si eso, estoy hablando especialmente gente de mi generación, un poco más grande, un poco menor, especialmente un poco menor nada más, porque muchos de ellos ya crecieron, algunos nacieron en medio de esta tecnología, otros nacieron cuando la tecnología se estaba desarrollando, ellos nacieron en ese tiempo y crecieron juntamente con la tecnología, como es el caso de mis hijos. Conforme la tecnología ha ido creciendo, ellos también fueron creciendo, han ido creciendo en la tecnología. Y la tecnología en ellos. Bien. Gracias, Padre.
Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, verso 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú no has recibido a Jesucristo, si tú no has nacido de nuevo, entonces tú necesitas hacerlo. No te estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo quiero que tú hagas esta oración conmigo. Quiero que digas: Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo levantaste de los muertos. Yo creo que Él vive hoy, que Él reina. Jesús, te entrego mi vida a ti. Te doy mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, te puedo llamar Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo o como tu hija. Si usted hizo esta oración, creemos que usted ha nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones, adquiere conocimiento. Y dice su palabra en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista.
Nos gustaría saber de ti y lo que Dios ha hecho en tu vida. Comparte las buenas nuevas con nosotros en la sección de testimonios de nuestra aplicación o nuestro sitio web mpfccc.com. Ahora puedes llevar a Ministerios Palabra de Fe a donde quiera que vayas. Aquí, aquí y aquí. Puedes descargar nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe gratis para ti en App Store y Google Play.
Hola, mi nombre es Alan y en este video le estaré demostrando a usted cómo puede ofrendar a nuestro ministerio por medio de mensaje de texto. Para poder ofrendar por medio de texto, lo único que tiene que hacer es mandar un mensaje de texto con la cantidad que usted desea sembrar al número 480-405-0411. Después de haber mandado este mensaje de texto, recibirá un vínculo, el cual ese vínculo lo llevará a una página donde usted tendrá que llenar toda su información de pago y correo electrónico. Toda su información será mandada al sistema, la cual cada vez que usted desea sembrar, agarra su teléfono, escribe la cantidad que usted desea sembrar al ministerio y eso es todo. Si por algún motivo o circunstancia mandó un mensaje de texto con la cantidad errónea, la única solución es mandar un mensaje de texto con la palabra refund y su transacción será reembolsada. Y así es como también usted puede sembrar a nuestro ministerio por medio de texto. Bendecimos su semilla.
Aleluya. Amén. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque eres bueno. Ok. Entonces, cuando estamos poniendo tiempo, y vuelvo a decir, hay veces estas cosas son tan incómodas para algunos cristianos. La única razón que es incómoda es porque estoy hablando la verdad. Si usted se fija en la Biblia, unos datos tengo. Si lo menciono o no, pero no lo voy a mencionar porque voy a... lo voy a mencionar, pero no voy a ir a la Biblia. Pero si usted se acuerda, el Señor Jesucristo, por ejemplo, lo oían hablar y los fariseos crujían los dientes, lo querían tirar por un voladero, lo querían apedrear. Lo mismo pasó con Esteban también al final del tiempo. Esteban empezó a hablar todo lo que... la palabra de Dios y a decirle cosas... y usaba la palabra de Dios y las escrituras, y se vino desde Génesis hasta ese tiempo que estaban ahí. Al final se taparon los oídos y dice la Biblia, se fueron contra él y lo apedrearon. La única razón que la gente se enoja es porque, o se siente molesta, es porque están oyendo la verdad. Pero ¿por qué no piensas que el Espíritu Santo te está trayendo convicción? Porque de ninguna manera estoy condenando a nadie. O sea, lo único que estoy haciendo es un punto, y más que nada no quiero ni siquiera decir que estoy haciendo un balance. Porque no debería haber un balance entre la palabra de Dios y otras cosas. Deberíamos de poner prioridad. Debería de ser que si la balanza, por ejemplo, si de verdad fuera a decir balancear esto, y lo he dicho en otras ocasiones, pero el Señor ha tratado conmigo esto, eso de decir que sean balanceados o que tengan un balance en estas cosas, quiere decir que yo ni siquiera soy primordial, porque balance es algo igual. Entonces, no debería de ser así. Nuestra preeminencia y nuestro enfoque principal debería ser el Señor. Al contrario, si vamos a hacer la balanza y debería estar algo pesado, queriendo decir, entonces lo más pesado es lo que queda abajo en este caso, entonces la palabra de Dios debería de pesar más, Deberíamos de estar más ocupados en las cosas de Dios. No queremos estar ocupados en las cosas de Dios. Queremos estar ocupados en nuestras cosas. Como dije, tenemos tiempo para todo, menos para la palabra de Dios. No tenemos tiempo ya para oír la palabra de Dios. Es más cómodo, de hecho, para algunos nada más ver por internet. Y no debería de ser así. El internet debe ser una buena herramienta, una ayuda. Pero es como si usted toma vitaminas y nada más quiere estar tomando vitaminas y no quiere tener un buen alimento balanceado. No va a ayudar, no podemos vivir de vitaminas. Eso está peligroso. Nada más tomar puras vitaminas. Vitaminas, ¿qué tomaste este día? En la mañana comí vitaminas, a mediodía comí vitaminas, en la noche tomé vitaminas con agua. Eventualmente, no es una alimentación eso. Bueno, ahora, si usted tiene una alimentación balanceada especialmente y le añade vitaminas. Bueno, el internet debe ser una añadidura nada más, un suplemento. Ahora hay gente que de verdad es todo lo que tiene. Bueno, sí, está bien, porque irse a meter a ciertos lugares también con lo que va a oír. Ahorita es normal para algunos, por en base al amor de Dios. Bueno, Dios me ama tanto y Dios sabe por qué estoy pasando esto. O es normal que te preocupes, Dios te ama igual. Es normal que andes preocupado por tus hijos, porque son tus hijos y es normal. Dios sabe que no. Es mango, es normal. Tampoco Dios no sabe que son tus hijos, pero no cambia. Por nada estéis afanosos. Hay lugares que están usando la gracia de Dios como un libertinaje, no libertad. De hecho, para algunos de ellos, esto que yo estoy hablando es pura condenación. Ese hombre dice que habla de la gracia de Dios, pero es mucha condenación. ¿Condenación? ¿Hablar la verdad? De ninguna manera estoy condenado. De hecho, es una mentira que Satanás ha propagado. ¿Sabes que nadie te puede condenar? Pablo dijo en el capítulo 8 de Romanos, dijo, ¿quién condenará? ¿Quién te va a condenar? Nadie te puede condenar. Más bien es tu conciencia la que te acusa de esto. El Espíritu Santo, cuando habla al espíritu humano, siempre trae una convicción. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Si respondes a eso, ¿quién es el que condenará? La respuesta sería nadie. Nadie te puede condenar. No hay carne ni sangre en este planeta Tierra que te pueda condenar. Quédate con la Biblia, no con las ideas de hombre y dichos de hombre y gente y esto y el otro. ¿Quién es el que condenará? La respuesta es nadie. Cristo es el que murió. Nadie te puede condenar. Todo lo contrario, el Espíritu Santo lo que hace es te trae una convicción aquí, en tu espíritu. Trae convicción, convencimiento aquí. El Espíritu Santo de ninguna manera condena, es el que convence. Da testimonio a nuestro espíritu también. Ahora, el espíritu humano lleno del Espíritu Santo y con la palabra de Dios, cuando la palabra viene al espíritu humano, entonces el espíritu humano lo que hace es envía esa información al alma. El alma está conectada al espíritu humano, pero en el alma es donde usted no nació de nuevo. Es en el espíritu humano donde usted nació de nuevo. Y esa información fluye hacia el alma para que ejercitar ese proceso que se llama renovar el alma con la palabra de Dios. Ir cambiando su manera de pensar. Pero el alma, depende qué tan carnal usted la tenga habituada, porque el alma es la carnal. Mire, toda carnalidad, toda ofensa, es a nivel del alma, no es a nivel del espíritu. Es a nivel de su alma. Toda carnalidad y toda ofensa es a nivel alma. Depende qué tan usted ejercitado tenga esta alma y qué tan en control más bien la palabra, o ejercitada en el sentido de qué tanto ha ejercitado control sobre sus emociones, sobre su alma. ¿Ves? En el alma está la mente, la voluntad y las emociones. Depende qué tanto usted esté ejercitado en esto. Es cuando el Espíritu Santo, trajo convicción. Y el espíritu humano ahora pasa esa convicción al alma para renovarla, pero el alma se puede ofender. Oh, me está condenando. No, no te estoy condenando emocional. Lo que pasa es que está dejando usted que las emociones fluyan. ¿Por qué? Porque sabe que es verdad. Pero si usted medita esto y dice, wow, es verdad esto, inmediatamente fluye en el gozo, en el amor que hay aquí dentro de usted. En el gozo y en la paz. Dice amor, más el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, y luego dice mansedumbre, ser manso. Usted deja que estas cosas, que la mansedumbre, el estado de ser manso y la templanza, rápido, deja que fluyan de aquí a su espíritu, va a controlar esas emociones. Y me dice, wow, lo más que puede decir, wow, ouch, es verdad, necesito cambiar esto, necesito, con la ayuda del Señor y su palabra. Pero usted tiene que, no nada más es con la ayuda, usted tiene que usar su fe ahora y decir, Padre, con tu ayuda cambio, decido cambiar. Ahora, actuar en eso. Es usted que a quien se le dio autoridad. Es a usted a quien se le dio esa autoridad para que usted la pueda ejercer. Está dentro de usted. Esfuérzate y sé valiente. Vivimos en un mundo lleno de cosas y de problemas, es cierto. Pero usted puede resistir temor, usted se le fue dada la autoridad para resistir todo temor, usted se le fue dada la autoridad para resistir todo desánimo. Dice, no, rehúso caminar en temor, rehúso caminar en desánimo en el nombre de Jesús. No, soy hijo, soy un hijo de Dios, soy templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, digo no, tengo el poder en mí de rehusar, el poder de rehusar, el poder de decir no a esto, en el nombre de Jesús. Tengo la autoridad de decir no a esto. Todo lo que lo saque la palabra de Dios. Mortifique su carne, no importa. Hágale carne, vamos a orar. No, no quiero, sí, vamos a orar. Y empieza a orar. Pero no tengo ganas, hermano, no importa. Empieza a orar. Carne, vamos a bañarte. No, no quiero. Métala a la regadera. Carne, vamos a orar en lengua. No, no, es que yo no entiendo. No le hace. Bendice, alma mía, a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. El espíritu humano le está diciendo al alma. Salmo 103, verso 1. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. Todo mi ser bendiga su santo nombre. Versículo 2. Vuelve a decir otra vez. Bendice, alma mía, a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Alma, no olvides estos beneficios. Alma, no olvides la bondad de Dios. Alma, no olvides la misericordia de Dios. Alma, no olvides. Aleluya. Porque el alma es perversa. El alma va a olvidar. El alma tiende a olvidar. De seguro va a olvidar. El alma está impuesta nada más a... El alma nada más quiere recibir información secular. E información nueva especialmente. No, cada vez una nueva información. Va olvidando la vieja información o algunas cosas quedan grabadas aquí, pero es lo nuevo. La gente busca nuevas revelaciones. La gente asume que caminar por fe ya pasó de moda. Dios no cambia. Dios es un Dios de fe. Fe no cambia. Y estos principios no cambian. Son inmutables. La palabra de Dios es verdad. Aleluya. Gracias, Padre. Estas cosas no van a cambiar, nada más porque, no sé, algunos piensan que es así. No, la palabra de Dios no cambia, la Biblia no cambia, Dios no cambia. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. La relación con Dios, si usted tiene una relación con Dios, usted va a oír del Espíritu Santo. Le voy a decir, carne, vamos a ir a la iglesia. No, no quiero ir, estoy bien cómodo aquí. Me quedo aquí viéndolo por internet, comiéndome 2 pizzas y 3 tacos y unas palomitas. Mira, carne, mira, no, te voy a llevar. Así que te voy a meter a bañar. Y las palomitas y la pizza y los 3 tacos nos los vamos a comer. Sí lo vamos a hacer, pero no de un jalón. Vamos a comernos primero las palomitas. No, de verdad, como te dije, Dios nos da cosas para que las disfrutemos. Pero luego se nota cuando estamos poniendo
tiempo en otras áreas. Se nos va a notar, hermanos, lo que pongas dentro de ti, llámese cosas espirituales, la palabra de Dios, cosas naturales, tiempo en el internet, redes sociales, todo eso, cosas naturales también como comida y todo eso, se te va a notar, hermanos. Eventualmente se te va a notar dónde pasas más tiempo. No es una crítica, es una observación. ¿Cómo reaccionas en las cosas que pasan, tus emociones? Se te va a notar. Hay gente que dice, yo no sé por qué me preocupo, pero ven puras novelas, puras películas de depresión. ¿Cómo te vas a preocupar? O ves que aquel se enojó por cualquier cosa y tiró balazos y puños y usted actúa igual. O aquel ve en la televisión que aquel grita por cualquier cosa, al rato usted está gritando por cualquier cosa y dice, no sé por qué grito. Pues todo lo que está poniendo. Pues empieza a confesar nada más lo fruto del Espíritu. Usted diga, este es el fruto de mi Espíritu. Este fruto da mi Espíritu por ser un hijo de Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Padre, gracias. Gracias porque eso está en mi amor, gozo, paz. Yo soy amor porque Dios es amor y Dios y yo somos uno y Dios es amor y la Biblia dice que Dios es amor, por lo tanto yo soy amor porque Dios es amor. Gozo, tengo gozo, el gozo del Señor es mi fuerza. Aleluya, porque Dios es un Dios de gozo y Él está en mí. Gozo. Tengo paz porque la Biblia dice que el Señor es el príncipe de paz, por lo tanto el príncipe de paz vive en mí, es uno conmigo, yo tengo paz, camino en paz, etcétera. Y cuando empiezas a desarrollar esa relación con el Señor, vas a empezar a buscar de Dios. Como el siervo, dijo el salmista, brama por las aguas. Así brama mi alma. Buscamos de las cosas de Dios. Dios mío, yo quisiera tener más tiempo todavía para pasarme aquí. ¿Sabe qué? Tengo muchas ocupaciones y muchas de ellas son ministeriales. Dice en el Salmos 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Las aguas tienen que ver con la palabra de Dios. En 1 Corintios 3, 6, el apóstol Pablo dijo que para unos plantó, yo planté, Apolos regó. ¿Qué estaba diciendo? Pablo plantó que calabazas y Apolo regó las calabazas. Yo planté maíz y Apolo regó el maíz, ¿no? Está hablando la palabra de Dios. Y el crecimiento lo ha dado Dios. Pero, ¿qué plantó? Plantó. La palabra de Dios es semejante, o la Biblia lo asemeja o lo compara con, primeramente semilla, pero también lo compara con agua. Si usted se fija ahí en Efesios capítulo 5, y en el versículo 26, mire lo que dice. Para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, etcétera, hay otros versículos. Pero mi punto es este. Entonces dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, en el 42.1 de Salmos, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Aquí la palabra alma. Resulta que en el hebreo la palabra tiene que ver con el hombre interior. No más que ellos no lo entendían del todo. Ellos no sabían, no entendían la revelación espíritu, alma y cuerpo en el Antiguo Testamento. En este caso, todo lo que se escribió aquí en los Salmos, no había una revelación necesariamente del todo. Y estaba bien, no era culpa de ellos. El Espíritu Santo no vivía en ellos, no vivían en este tiempo. Pero la palabra aquí, alma, tiene que ver con el hombre interior. Es realmente el espíritu humano el que tiene hambre. El alma realmente, a menos que la empieces a educar. Pero normalmente el alma siempre quiere otras cosas, como dije. ¿Por qué? Porque es la parte del hombre interior O sea, el alma es parte del hombre interior, pero quiero decir, en esa parte Dios no está, Dios no, no, usted no nació de nuevo ahí. Y por eso, ¿ves? Cuando hay veces yo, por ejemplo, tengo tantas ocupaciones ministeriales, viajes, etcétera, cosas que hacer. Y la parte donde más me puede a mí es cuando tengo que, porque no puedo ir estudiando, leyendo mi Biblia y manejando, ¿verdad? O predicando necesariamente, aunque cuando predico uso la Biblia, pero cuando tengo que hacer asuntos administrativos, cosas también ministeriales, llamadas, etcétera, cuando me puede, cuando tengo que cerrar mi Biblia o dejar este tiempo, porque es cuando más paz tengo. Cuando vengo a la iglesia y predico, no es porque predique, es que me estoy oyendo. Mi espíritu está gozoso. Mi alma se está renovando con la palabra de Dios. Aprendí a darle tiempo a Dios porque hay muchas ocupaciones. Muchas. Y entre, es más, las ocupaciones van creciendo. Usted puede buscar cosas para estar ocupado a propósito. Hay gente que dice, oh, me quedé solo en casa y verá qué aburrido me la pasé. Aburrido. Un cristiano no debería aburrirse. No existe. Hay muchas cosas en el mundo espiritual. Pudiera pasar el tiempo orando en lenguas, ¿qué le parece? Pudiera pasar el tiempo dejando que el Espíritu Santo fluya a través de usted e interceder en gemidos indecibles. Dejar que el Espíritu Santo interceda a través de usted. Pero usted tiene que responder a Él. Hay tantas cosas y gente se aburre. Hoy no tengo mucho que hacer. Hermano Cruz, ya me retiré, me dijo. Verá cómo me aburro. ¡Wow! Si tuviera narices metidas aquí todo el tiempo ahí. Sirviéndole a Dios. ¿Aburrido de qué? Es lo que le digo, es porque entre más busque usted estar ocupado en algo, créame, siempre va a hallar algo en que estar ocupado. Es bueno estar ocupado en las cosas de Dios, pero digo, estar ocupado en cosas, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que aquí, entre más busque, más cosas va a haber. Y hay mucho, y ahorita, ahorita, debido a la tecnología, usted puede buscar dónde estar ocupado también. Aquí, leyendo aquí, viendo aquí, buscando aquí. Y como dije, yo no estoy en contra de la tecnología. Yo uso la tecnología. Mire la diferencia. Yo no dejo que la tecnología me use a mí. Yo disfruto la vida. Le doy gracias a Dios. Pero más, lo que más disfruto es esto. Es estar en las cosas de Dios. No solamente enseñar, predicar la palabra, pero yo pasar tiempo con mi Dios es grandioso. Y lo hago, aun cuando estoy, a veces, donde yo vivo en las afueras de Douglas, y prácticamente hay mucho monte ahí, hay mucho, el domingo pasado, o el domingo después de Navidad, porque no sé cuándo usted vea esto, pero el domingo después de Navidad, después salimos del servicio de la iglesia del domingo, de la reunión del domingo, y aquí en Douglas se sentía una temperatura, puedo decir, agradable. En lo que llegamos a casa, donde yo vivo, como está más despoblado ahí, muy pocas casas en el monte, había un viento tremendo con un frío, y fue un cambio radical de temperatura. Y hay cosas que hacer cuando vives en bastante terreno, bastantes acres o hectáreas, y hay siempre cosas que hacer. Siempre algo con animales, con cercos, con arreglar esto, quitar esto, hacer esto. Si entre más le busco, me sorprendo que más cosas salen. Y hay cosas que tenemos que ser diligentes en hacerlas, obvio es. Pero aún así, el tiempo de mi Dios, el tiempo de mi Señor es el tiempo de mi Señor. Es sagrado, debería de ser, pero no todos lo piensan así. Por eso muchas de sus vidas no están como deben de ser. Puedes estar bien. Ahora, ¿sabía usted que usted puede prosperar sin Dios? Usted puede estar bien sin Dios. La misma Biblia lo dice en el Salmo 73 y en otras partes. No lo voy a mencionar eso, pero usted puede prosperar sin Dios. Dice aquí estos ricos sin ser turbados. Sin ser turbados del mundo. Sin ser molestados del mismo mundo, prospera. Y hay otros versículos. Y vemos aquí en la Biblia, vimos personas, reyes que prosperaron. Pobres no eran. Eran impíos hasta las canchas. Pero pobres no eran. Y vemos ahora en el tiempo moderno, o en el tiempo donde estamos usted y yo viviendo, mucha gente a nivel gobierno, etc. No todos, pero algunos de ellos. Y
de la tecnología y gente en el medio del entretenimiento, impíos hasta las cachas, viven bien. No necesitan a Dios. Digo, para prosperar como ellos piensan. Pero créame, todos lo necesitamos. Pero yo estoy hablando de prosperidad que viene de Dios. Una vez un tontín me criticó y dijo, yo no necesito diezmar y ando próspero. Pues claro. Tontín. Tontorrín. En amor. Hey, pero yo no estoy hablando. Sí, lo reconozco. Cualquiera puede estar bendecido financieramente, económicamente, sin aplicar las leyes de la siembra y la cosecha. Pero hay una promesa. Yo le creo a mi Biblia. Dice, en Proverbios capítulo 10, verso 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es la bendición del Señor la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esa palabra, en el hebreo, es magnífica. Porque igual la palabra tristeza está así como muy tristeza. No presenta el significado que debe de presentar. No denota, pero la palabra tristeza ahí en este versículo quiere decir falta de paz. Esa es una de ellas. Trastorno. No añade falta de paz, no hay, oh, gracias, ahí está, no sabía que la teníamos. Trastorno, falta de paz, dolor, desgracia, heridas, literalmente punzadas del cuerpo, de la mente. Y muchas de esas personas, tú los ves riéndose, dando autógrafos, en sus redes sociales tienen millones o cientos de miles de seguidores, y son famosos, y todo el mundo les quiere tomar fotos, y si se los encuentra una selfie con ellos y todo eso, y para ellos es grandioso. Yo veo, algunos de ustedes piensan que yo soy raro. Es que raro, hermano Gios. Usted es el raro. Y se lo han dicho hasta a mi esposa. Qué raro el hermano. Qué raro el hermano Gios. Y es cierto. Pero ¿sabes qué? Esta rareza me ha ayudado a seguir adelante. O sea que yo no admiro a estas personas realmente. Las puedo respetar como seres humanos que son, como respetaría a cualquier ser humano. Pero admirarlas, ¿por qué habría de admirar cuando yo tengo algo y alguien más grande dentro de mí? Oh, pues es que ellos son muy famosos y usted no es famoso. Es que ellos lo siguen millones y a usted no. So what? Yo sé quién soy en Cristo. Y esto es, para mí es grandioso. Tener una relación con Dios. ¿Sabes qué? Eso, cuando tienes una relación con Dios, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Viene por añadidura. Viene solo. Y lo único que haces es mortificar tu carne. Aleluya. Es todo. Hermano, fui a la iglesia sin ganas. Qué bueno. Estuve orando y no tenía ganas. Qué bueno. Mortifica tu carne, todo lo que puedas. Mortifícala. Ya le has dado bastante por su lado, ahora mortifícala. Ahora vaya conmigo a primer libro de Crónicas 29. Y dice aquí, y vaya al versículo 5. Oro pues, primera Crónicas capítulo 29, verso 5. Oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Bueno, he oído varias versiones de personas que respeto y algunos de ellos son fuertes
Dios los llamó a predicar el área financiera. Y hay varias versiones de esto, pero realmente no un número exacto, pero estamos hablando de billones de dólares. Unos dicen 50 billones, otros no sé. La verdad, le mentiría si, por más que traduzcas todos estos a estas medidas, a nuestra medida actual, si sigue, por ejemplo, si lo pusiéramos al tiempo actual, pero sí está hablando de billones, con B grande, billones de dólares para la obra de Dios. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Hei el Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido, verso 9, voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Hay muchos pasajes de la Biblia. Para mí, personalmente, tengo años estudiando sobre finanzas bíblicas, plan financiero de Dios. Este pasaje en la Biblia, este versículo, estos versículos, todo el capítulo 29, primera de Crónicas, para mí, en lo personal, y oí a uno o dos maestros muy respetuosos, muy respetados en el cuerpo de Cristo que yo conozco personalmente y admiro personalmente y los respeto mucho. Igual, una vez los oí, me gustó en mi corazón porque siempre he pensado que este es el mejor pasaje donde el Espíritu Santo nos puede revelar cosas acerca del dar. Las palabras que hay aquí, especialmente si las estudia una del hebreo y del arameo en este contexto, son poderosas las cosas que podemos, y yo creo que he sido culpable, no me acuerdo cuándo fue la última vez que yo enseñé sobre todo este capítulo, y lo voy a hacer, porque es fabuloso, fabuloso, es maravilloso. Mira, la palabra de Dios es grandiosa, Dios es grandioso en sí mismo, wow. Y gracias a Dios que lo podemos conocer y tener una mayor relación cuando vemos y vamos a la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Bien. Gloria a Dios. Di todo esto. Dios mío. Allá a estas alturas. Damos gracias a Dios. Padre, te alabamos y te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Y te damos todo el honor, toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Porque eres bueno. Si alguno de ustedes ha recibido información, usted puede dar, está la sección para dar, lo puede hacer electrónicamente, lo puede hacer de alguna manera, y puede usted recibir esta información y puede actuar por fe en el nombre de Jesús. Actúe por fe en estas áreas. Y Dios, usted va a ver las leyes de Dios operar maravillosamente en sus vidas. No solamente oiga, dice usted, pues ya oí, ya lo vi, ya le mandé un saludo, un like. Gloria a Dios, ¿qué le parece si aparte responde? Y va a ser todo completo. Nosotros damos la palabra y usted responde en fe. Si lo estamos alimentando, no es una obligación hacerlo, pero considérelo, es bíblico, si es bíblico. Si usted sustrae información financiera, no nomás nos vea. No piense decir, bueno, es que yo vivo en tal país y aquí yo no tengo, a este país es pobre. Eso es más bien una excusa. Ciertamente puede vivir en un país donde no haya muchos recursos, pero las leyes de la siembra y la cosecha van a funcionar para cualquier persona. Donde usted viva, en cualquier nación, usted viviera en el agujero más pobre de este planeta Tierra, si usted empieza a actuar en esto y empieza a creer, leyes de la siembra y la cosecha van a funcionar a su favor. Y usted va a ver más bendición. Es una verdad esto. Esto no funciona nomás para ciertas personas. Esto funciona porque la palabra de Dios lo dice. Pero necesita mezclar esto con fe. Aleluya. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Ahí está la manera de poder dar. Gloria a Dios. Hay tantas maneras ahora. Electrónicamente lo puede ser enviando también por correo, etcétera. Hay muchas áreas. Voy a orar. Padre, tú muéstrales a tu gente, a tus hijos, cuál es la participación que ellos les corresponde en esta noche, o en este día, o en este tiempo. En el nombre de Jesús, ahora hablo una cosecha abundante en sus vidas. Yo declaro, Padre, que de acuerdo a tu palabra, que tú aumentas bendición sobre ellos, sobre sus hijos, sobre su casa. Hay abundancia, tu palabra dice en el Salmo 112, verso 3, bienes y riquezas hay en su casa. Hablo abundante gracia sobre sus vidas.
El favor de Dios fluye en sus vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te damos gracias, Padre. Aleluya. Amén. Gracias te doy, Padre, por tu bondad. Hablo sanidad. Gente necesita sanidad en sus cuerpos. Maldigo toda obra del diablo. Reprendo toda obra perversa en sus cuerpos y desato el poder sanador ahora en el nombre poderoso de Jesús. Declaro la unción fluyendo libremente en el nombre de Jesucristo. Y te damos gracias, Padre. Amén. Aleluya. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad. Después, solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.